Amigos, ya tenemos aquí el nuevo Peugeot 208, pero solo unos días. El nuevo Peugeot 208 con eCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel. Lo tenemos aquí la semana del 16 al 20 y especialmente el jueves 19 porque pasará por tu calle. Aquí es en Peugeot PSA Retail. Avenida Tres Cruces, Avenida del Automóvil.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Hermusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sigue la semana de la movilidad, ya saben, semana europea, termina el domingo 22, el día sin coches, y hay un montón de actividades que van a llevar a cabo las diferentes asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. También se va a llevar a cabo un congreso, el Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad, con Aspain como principal protagonista, también con la propia Dirección General de Tráfico, con una mesa redonda. Esto se va a hacer el jueves, una mesa redonda que voy a intentar, pues eso, apaciguar yo un poquito, ¿no? Voy a moderar durante la mañana del jueves, donde se va a hablar de la incidencia de la siniestralidad y las campañas de concienciación de peatones por parte de la jefa provincial de tráfico, María Pilar Fúnez. Se va a hablar de las ciudades inteligentes del futuro, las Smart Human Cities. También de la normativa y los comportamientos seguros de la movilidad a pie y la comparativa que hay europea. Estará Giuseppe Gerci, el delegado coordinador general del área de movilidad sostenible y espacio público del Ayuntamiento de Valencia. Caramba, qué título tan grande. Delegado coordinador general área de movilidad sostenible y espacio público del Ayuntamiento de Valencia. De Giuseppe supongo que sabrá cómo se dice esto. La movilidad va a hablar desde el punto de vista de la gestión local y también de los colectivos vulnerables en ciudad y vehículos de movilidad personal, los vehículos de movilidad personal que va a llevarlo a cabo el director general de la Fundación Línea Directa. Estará Francisco Valencia este jueves aquí en Valencia con este Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad. Un instante, vamos enseguida a entrar en la primera cuestión, porque atención, vamos a hablar de patinetes. El domingo va a haber manifestación y no sé si en Valencia, en principio en otras ciudades. Y por tanto, pues de ello vamos a tratar enseguida. Pero antes, David, Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Tú crees que cabe ese título completo de una tarjeta, el del señor Gerci?
No lo sé. Si, y además, si lo tendrá o no lo tendrá. Tendré que pedírsela. Mira, el día que nos veremos el jueves, se lo voy a pedir. Sí, voy a pedir la tarjeta, a ver si pone eso.
O la típica placa que voy poniendo cuando hay una mesa redonda como la que tú vas a moderar. Eso que sí. Ponen abajo, sí. Gerci, tal.
No sé, no tengo ni idea.
Sácale una foto y me la pasas.
Bueno, hoy, por cierto, vamos a hablar del EcoGP.
Sí.
¿Y esto qué es?
Es una competición que se va a realizar durante este fin de semana en Calafat. Y bueno, son vehículos eléctricos de gente de la calle, de propietarios privados. También pueden ir marcas, etcétera. Pero en este caso lo que hacen es competir para conseguir ser lo más eficientes posible.
Ah.
Esa es la idea.
Hablaremos con el creador de EcoGP, con Rafael de Mestre y Javier Cervera, el participante también de este EcoGP. Víctor Seara, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. ¿Qué tal?
¿Cómo va la Fórmula 1? ¿Tú bien o qué?
Bien. Sobre todo para Charles Leclerc, ¿no? Y para Ferrari.
Sí.
Que vivieron dos últimos triunfos en las dos últimas carreras, pero eso no quiere decir nada con lo que va a venir. Fue una cuestión de motor y circunstancias que también le favorecieron. Y bueno, veremos. Este fin de semana próximo está Singapur, una carrera completamente diferente.
Hoy charlaremos de la Fórmula 1. Sí, Diego, que nos está esperando el invitado.
Quería preguntarle que cómo están las tuercas de McLaren, ¿ya están mejor?
Ah, bien, bien, bien. Bueno, le habrán apretado las tuercas también al que la apretó mal, ¿no? El coche de Carlos Sainz.
Bueno, pues de las tuercas y de McLaren y de Ferrari y de todo vamos a hablar en un ratito aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Me dicen por activa y por pasiva que diga que estamos volcando este espacio todos los días a cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Así sabrán ustedes, bueno, les decimos, podemos decir buenas tardes, no, vamos a decir buenos días para algunos, buenas noches para otros. Y algunos se preguntarán, ¿qué habrá dicho Ramón Ledesma de Pons Seguridad Vial sobre los patinetes eléctricos? Pues yo todavía no lo sé, pero lo vamos a saber ya. Ramón Ledesma, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, ¿cómo estamos, Vicente?
¿Qué tal? ¿Bien todo? ¿Qué? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Bien?
Todo bien, todo sí. Bien. Un poco de patinete, un poco de bicicleta, un poco de andar, un poquito
¿Ah, sí?
todo.
Ah, sí. ¿Has hablado de patinete? ¿Has hecho patinete estos días? ¿Sí?
Es que aquello, ¿cómo no lo vas a hacer, el probar el patinete? Es que está en todos los sitios y, en fin, hay que probarlo todo, ¿no? Y ya. La verdad es que, bueno, pues útil, útil.
Ah, te parece útil. Vale, vale, pues vamos a hablar de ello, porque varias asociaciones de usuarios de vehículos de movilidad personal, de los patinetes, vamos, han convocado para este domingo 22 de septiembre, el Día Sin Coches, una manifestación en diferentes ciudades de España para denunciar la errónea regulación de la DGT que ha elaborado sobre este tipo de transporte y que prohíbe, entre otras medidas, la circulación de algunos modelos. Bueno, no sé, tú tienes más o menos ese borrador, porque dicen que hay una regulación errónea. Bueno, en principio no hay ninguna regulación, se está elaborando. ¿Es así?
Sí, efectivamente, hay una regulación, un borrador de regulación que en principio debería aprobarse en cuanto existiese gobierno.
Sí.
¿Qué es lo que viene a establecer esta regulación? Pues hay dos tipos de normas. Uno, la que establece una limitación en la velocidad de las ciudades, el 30 kilómetros por hora famoso.
Sí.
Bueno, pues es lógico y normal. Las ciudades tienen que estar algo más pacificadas porque, bueno, pues ahora hay más peatones, ciclistas, patinetes, y bueno, pues el calmado del tráfico es lo que viene por los diferentes vías en Europa, ¿no? Pero hay una segunda parte que es técnica, que es una modificación del reglamento de vehículos,
sí,
donde intentan poner un poco de orden en el, entre comillas, mundo patinete.
Sí.
¿Qué significa poner un poco de orden? Pues hombre, no todo patinete vale, no podemos andar con un patinete que tenga un motor, digamos, excesivo, ¿no? Esto es lo que hace un poco la norma de tráfico, darle un cierto orden, una regulación a todo lo que vemos que se está desarrollando.
Claro, porque hay de todo. Es decir, estamos acostumbrados a ver unos patinetes, esos patinetes de hace años, donde que llevaban los niños, los más pequeños de la casa, pero bueno, esto se ha convertido en un artilugio de transporte, ¿eh? Con lo cual, pero no es uno el que estamos acostumbrados a ver, sino que esto va creciendo poco a poco y hay que regularlo, porque si no al final pues serán auténticos aviones lo que podemos ver por ahí, y primero habrá que regularlo. ¿Qué pasa? Que ha llegado quizá antes de regularlo, ¿no? Esto siempre avanza mucho más la sociedad antes que la propia
siempre,
ley.
Siempre, ¿eh? Siempre. Al final es la sociedad la que va empujando, la que el propio ciudadano va demandando otras maneras de moverse dentro de la ciudad,
sí,
y de repente lo inunda todo, ¿no? Y de repente resulta que con un patinete llegamos antes donde antes no llegábamos, en 3 kilómetros, en 2 kilómetros. Al final, digamos, el ciudadano es más inteligente al final que toda la normativa que puede existir. Y ahora pues hay que ponerle un poquito de orden al asunto, ¿no?
Bueno, ellos quieren, todas las asociaciones de usuarios de vehículos de movilidad personal quieren pues que sea igual la regulación que en las bicicletas. De entrada ya, las asociaciones de ciclistas, las bicicletas, están más unidas, trabajan mejor y no están tan descoordinadas como los vehículos de movilidad personal, porque todavía no gustaría tener a alguien que representara a este colectivo, pero resulta bastante difícil. Sí que vemos a veces en internet, hemos intentado a través de internet, por favor, queremos charlar con vosotros, cambiar impresiones, parece ser que ahí detrás no hay nadie, o por lo menos poca gente que quiera en un momento determinado dar la cara, pero yo, el tema ciclistas, tenemos el que si ciclistas profesionales, que si usuarios habituales del carril y bici, tenemos un montón de asociaciones que constantemente están en los medios de comunicación, y los de los patinetes parece ser que no. De hecho tenemos dentro de poco, el jueves, tenemos una charla aquí, y quien va a dar esa charla sobre los patinetes es justamente Línea Directa Aseguradora, ni siquiera la asociación. Es así, ¿eh?
Bueno, es que realmente el patinete ha entrado con fuerza y todo lo que lleva el patinete, pues ahora se está montando el lobby de los fabricantes, se está montando el lobby de los usuarios, está, sí, montando, es decir, es lógico y normal que todo esto pues está en plena fase. La bicicleta ya lleva mucho tiempo, mucha traza, y ya está implementada en sus diferentes fases y modos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues entre comillas también te diré bienvenidos, o sea, se trata de un modelo de movilidad para dentro de la ciudad, que nos permite de una manera sostenible, eléctrica, pues hacer un recorrido de 2, 3, 4 kilómetros. A mí me parece, todo lo que sea en esta línea, me parece sensato, ¿no?
Sí. Bueno, pues en cualquier caso, tenemos esa manifestación el domingo, no en Valencia, en principio, sí en otras localidades, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en Murcia, en Albacete, en León, ni más ni menos, porque dicen que bueno, que hay muchos tipos de patinetes, hay muchos modelos y que, por tanto, pues habrá que contemplarlos. Y después, también ellos dicen que se utilizan más kilómetros de lo que se piensa para transportarse en el patinete, que no son ese último kilómetro, esos metros, que no, que es un medio de transporte que hace bastantes kilómetros diarios.
Bueno, la verdad es que no soy usuario, digamos, masivo del patinete, ¿no? Lo sí. que sí es verdad es un par de principios que parecen lógicos. Uh-huh. Mire, la acera es el espacio del peatón, y del peatón tenemos una cultura donde el peatón debe estar tranquilo y debe estar, entre comillas, sosegado en la acera. Por lo tanto, no es la acera un lugar ni para bicicletas ni para patinetes, ¿no?
Sí.
Y en segundo lugar, si no es un lugar para patinetes, pues lo tiene que ser la calzada, ¿no? Y la calzada, pues habrá que dotarla de una cierta calma para que puedan andar patinetes, bicicletas. Yo ahí estoy bastante de acuerdo con ellos, una cierta homologación o regulación con las bicicletas, porque es una manera de andar bastante similar, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que probablemente las discrepancias son menores de las que piensan unos y otros, ¿eh? Tanto la DGT como los usuarios de patinetes.
Sí, lo ves como alternativa al coche, porque ellos dicen que sí, que es la alternativa al coche, e incluso dicen que los trayectos superan los 5 kilómetros.
No sé. Bueno, yo creo que la alternativa dentro de la ciudad al coche, en general, pues va a ser el transporte público y el caminar, en general, ¿no? Y la bicicleta, cuando estamos hablando de 4 o 5 kilómetros. Que el patinete también lo es, pues bienvenido sea. Yo siempre hablo, alguna vez quizás lo hemos comentado, ¿no? Antes hablábamos de calzadas y sí. los coches circulaban por la calzada o la acera y la gente caminaba por la acera, ¿no? Pues ahora habrá, entre la calzada y la acera, una calcera, ¿no? Las calceras, que es aquellos espacios o carriles bici donde todo esto va a empezar a desarrollarse. Y en vez de caminar y circular, pues vamos a firminar, ¿no? A medio camino entre una cosa y la otra, ¿no? Firminar por las calceras es lo que viene, ¿no? Que al final es crear una especie de carril donde aquel que quiere ir más rápido pues puede hacerlo fuera del espacio de la acera, pero sin correr el riesgo de andar por la calzada.
Venga,
¿no?
De Diego, pregunta
bueno,
para...
Eso sería filminar en las calceras solamente los juernes, ¿no?
Sí.
En principio. Bueno, no. Bromas aparte, Ramón. Fíjate, a mí hay una cosa de toda esta situación que no me gusta, y me llama poderosamente la atención, porque tengo la sensación que nunca había ocurrido entre motos y coches, que nos habían creado bandos. Ahora sí que tenemos, y no sé por qué en esta sociedad o en este país siempre ocurre lo mismo. No puedes estar en un término medio. O estás en contra de la bici o a favor. En contra del patinete o a favor,
sí.
En vez de buscar una solución intermedia que puede ser la ideal para todos.
Pero vamos, no puedo coincidir más contigo, es que se parece que o eres de patinetes o eres de coches, ¿no? O eres de... Pues mire, esto es como dice mucha gente, dice, es que la gente no va a los toros a ver cómo torean, sino cómo muere el torero, ¿no? O sea, eso es una cosa sí. un poco así, ¿no? A ver dónde te colocas una... Pues efectivamente, como en todo, es el término medio. Es que, de hecho, lo que utilizamos todos es todo, entre comillas, ¿no? Pues mira, pues muchos de los que son usuarios de coches habrán utilizado este verano para hacer 2-3 kilómetros aquello del sharing de patinetes. O sea, que estoy totalmente convencido. Y de repente se han subido y dicen, oye, pues tampoco está tan bien y está muy bien para que me voy de aquí al camping, no me voy de aquí al otro lado, 1, 2, 3 kilómetros, ¿no? Bueno, o sea, no deberíamos dramatizar en asuntos como ese y sí entender más unos a otros. Y sería más fácil.
Sí, es que para ciertos desplazamientos el patinete a nivel económico para el usuario es imbatible. No hay ningún otro elemento que te pueda... Quizá la bicicleta, ¿no? Una bicicleta eléctrica también podría ayudar. Pero yo creo que eso que estabas comentando de los 5 kilómetros... No sé a cuánto vives tú de tu trabajo, Ramón. ¿Te pilla muy lejos?
Sí, yo la verdad es que sí, que si yo estoy a 11, 12 kilómetros y al final...
No entras en el rango, ¿no? De los 5 de ir a trabajar en patinete.
Entro en el rango que todavía ha girado estos años un poco más raro, que es la motocicleta, ¿no? Es la motocicleta y curiosamente motocicleta a veces incluso grande fuera de la ciudad y dentro del motosharing, ¿no? Aquello uh-huh. de que empieza a ser sí. una solución también muy 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 útil, ¿no? Dice, oye, pues el ciclomotor que antes no existía vuelve a existir ahora como eléctrico y lo utilizamos pues para los 2-3 kilómetros, ¿no? Bueno, digamos que soy un multimovilidad.
O sea, que lo has probado todo, ¿eh? Eso es lo importante, ¿no? Pero que para hablar de ello sí que puedas comprobarlo y saber cómo funciona cada cosa, obviamente, no hablar por hablar, ¿no? De oídas,
Ahora incluso esto, ¿cómo se llama? Hay fabricantes de vehículos que ya incorporan dentro del propio maletero el su propio patinete. O sea, es decir, ya parten de la base de que tú vas a dejar el coche en un sitio y luego vas a utilizar el patinete. Sí. Y ellos mismos diseñan su propio patinete dentro del maletero, ¿no?
Sí.
Es todo una lección de multimodalidad, ¿no?
Bueno, pero la realidad también es verdad que está trayendo este tipo de movilidad accidentes y algunos graves. Hace nada, una menor de 15 años fue atropellada aquí en Valencia cuando iba, por ejemplo, en patinete. También una señora mayor fue atropellada hace ya algunos meses. Es decir, estamos hablando de algo, de la nueva movilidad, pero también el nuevo riesgo, ¿eh? Hasta ahora estábamos acostumbrados a los fallecidos en coche, en moto, los peatones, sin embargo llega los nuevos accidentes y los nuevos fallecidos, que son los que van en este tipo de movilidad.
Bueno, aquí hay dos cosas que tenemos que un poco diferenciar. Primero, que no se nos olvide que al final tenemos casi 500 fallecidos en vías urbanas, y realmente lo que tenemos son fallecidos son vulnerables, el 90%, ¿no? Que es el usuario de la bicicleta, la motocicleta, el patinete, el peatón, ¿no? Por lo tanto, que no se nos olvide que en estos momentos el gran problema de la siniestralidad en las ciudades no es propiamente lo que hace daño de patinete, o sea, el propio no está causando la mortalidad, lo que está causando es, insisto, el atropello que se produce sobre el colectivo de los vulnerables, ¿no? Mm. Y hay que centrar la cosa sobre lo que realmente es importante.
Sí.
Dicho esto, lo mismo que se le pide a los coches en la calzada, que es el calmado y la protección a los vulnerables, hay que pedírselo a los usuarios de patinete respecto a los peatones, ¿no? Oye, tienen que usted entender que usted es agresivo respecto al peatón y, por lo tanto, respetarlo, ¿no?
Sí.
De comillas, el principio de respeto de uno sobre de la cadena, pues tienes que trasladártela y asumirla, ¿no? Y si el coche tiene que respetar al vulnerable, pues el más vulnerable tiene que ser respetado por el menos, ¿no? Es un poco lo que se puede decir. Yo creo que los problemas de accidentalidad de los patinetes son, entre comillas, relativos. Nos es verdad que nos fascina el uh-huh. del patinete ahora por toda la novedad,
sí.
Pero mire, en ciudad hay 500 fallecidos y no hay, digamos, el volumen, todavía no hay fallecidos en patinete. Puede haber uno, uh-huh. puede haber algún, pero no es el asunto fundamental.
Bueno, y piden también de poder circular por las carreteras convencionales. ¿Esto cómo lo ves? Y también hablan de la circulación de algunos modelos que se está prohibiendo, esos modelos que son más rápidos, que se exige un montón de medidas de seguridad mucho mayor, porque, claro, estamos hablando de velocidades mayores. ¿Cómo lo ves, que circulen por carreteras?
Bueno, primero, es absolutamente lógico y razonable. Hay una directiva que lo establece, que el patinete lo es hasta determinada velocidad. Y a
sí.
partir de ahí ya no es un patinete. Pues mira, es un ciclomotor. Y usted lo matricula como ciclomotor y le pone una plaquita y lo asegura. Y ya está, y no pasa nada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, hablamos de 25 o 30 kilómetros por hora, que es lo que establece la directiva.
Sí.
Pues limítelos, regúlelos, y es un poco lo que hace la normativa. Y respecto al arcén en carreteras convencionales, pues mire, la verdad es que en carreteras convencionales andamos, caminamos, andamos en bicicleta. Bueno, probablemente la DGT aquí ha sido excesivamente cautelosa. Bueno, también es su papel en estos momentos, digamos, controlar la situación y probablemente ir abriendo el grifo, ¿no?
Sí.
El borrador está ahí. Ahora, tampoco veo yo que el gran tema en estos momentos sea el patinete en la acera de la carretera convencional. El tema es el patinete en la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Donde hay que centrar un poco más el debate.
Ah. Y los patinetes, esos patinetes de gran cilindrada que pueden correr más de 25, o aquellos que pueden, que están autolimitados, pero después, ya saben, por una aplicación puedes quitarle esa limitación y entonces, pues, que corra más de 25. ¿Cómo
bueno,
ves todo esto?
Los que somos un poco más mayores nos acordamos del Vespino,
sí.
y el trucaje de 49 a 80 centímetros cúbicos, de
sí,
meterle
señor.
El Mikuni, y decir, algo
sí,
parecido se está repitiendo, pero en un mundo informal que desconozco, pues lo mismo. Igual que nos limitaron a nosotros en todo el trucaje del pistón y todas las maldades que hacíamos, ¿no? Y todos los cambios de tubo escape, pues ahora pasa algo parecido. Alguien
sí.
quiere poner un cierto control. Mire, usted tiene un patinete y esto anda hasta 25 kilómetros por hora. Punto. No, si usted quiere otra cosa superior, vale, se llama ciclomotor y le ponemos una placa y un seguro y ya está, ¿no?
Bueno, parece que hay un sistema que es pionero para controlar el uso de patinetes eléctricos para las policías locales, la Guardia Civil, etcétera, y incluso por el propio fiscal de seguridad vial se ha presentado en algún lugar, que va a facilitar el trabajo al certificar las características de este tipo de vehículos, porque es verdad que hay gran duda por parte de las policías saber si está certificado, si no, si está autolimitado, etcétera, etcétera. O sea, hay desconocimiento en general de la policía, imagínese del usuario. El desconocimiento.
Cualquiera le veremos el radar de patinetes, una cosa
sí.
así. ¿No?
Sí, sí.
En fin.
Bueno, no de usted ideas. La realidad es que podríamos poder llevar un radar, porque la velocidad de algunos patinetes, David de Diego, y aquí en Valencia lo podemos comprobar, es bastante grande.
A diario, aquí justamente en la calle Colón, cuando comparten espacio con las bicicletas en el carril, ¿quién gana? ¿Las bicis o los patinetes? ¿Quién tiene más velocidad?
Sí, exactamente. Pues esto es lo que no podía ser, y hay que irle poniendo poco a poco con tono, que es lo que toca.
Ah. Bueno, en estos momentos, ¿a Pons es lo que más le preocupa o hay mayor preocupación? Aparte de la remodelación de lo que es el reglamento de circulación.
A nosotros dos cosas. Primero, en estos momentos la verdad es que hemos vuelto a ver los datos de siniestralidad y hemos visto que empezamos otra vez a volver a descender, ¿no? ¿Te acuerdas que a principios de año hablábamos del 90 kilómetros por hora, de la importancia y de su efecto? Uh-huh. La vigilancia, bueno, parece que ha vuelto y parece que vamos otra vez en la senda de descender algo la siniestralidad. Bien, gran avance, adelante. Segundo, ¿qué es lo que queda? El 30 kilómetros por hora. Va a ser lo que marque que empecemos en vías urbanas a trabajar donde todavía no se había trabajado, ¿no? Sí. Una calzada algo más baja hace que todo esto de la accidentalidad dentro de la ciudad desaparezca. No tiene sentido que en velocidades medias dentro de la ciudad de 15, 20 kilómetros por hora tengamos accidentes con muertos atropellados a 79, 80, 90 kilómetros por hora. Claro. ¿Esto qué es? O sea, esto no tiene sentido, ¿no? Sí. Con lo cual es lo que toca ahora. Nosotros esperamos por la aprobación del 30 kilómetros por hora en calles de único carril y sentido.
Bueno, pues ya es lo más próximo, esos 30 kilómetros por hora. Diego, ¿alguna pregunta más para Ramón?
Sí, solamente voy a despedir a Ramón. Sí. Quería decir que me ha gustado lo del Vespino, pero yo era más de Vespa, Polini, del Orto. ¡Ah! Eso también te sonará, ¿verdad?
Era una maravilla todo, no sé, yo creo que somos un poco, digamos, de antaño, y nos aquello de soy de GB y todo ese tipo de historias.
Dejamos aquí las historias del abuelo Cebolleta.
Ramón Ledesma, ha sido un placer, gracias.
Muy bien, gracias a vosotros, un placer.
Encantado. Ramón Ledesma, sin duda alguna, uno de los máximos exponentes de seguridad vial de este país. En Pons Seguridad Vial lo podemos encontrar. Y ya ven que conoce perfectamente cuáles son las novedades que vamos a encontrar en tan solo unos meses. Bueno, si hay gobierno también, porque la verdad que estamos en una situación un poquito complicada. Pero bueno, de vez en cuando se pone alguna medida. Los 90, a los 30, bueno, qué va.
Víctor, no se vive tan mal en desgobierno, ¿verdad? ¿Se nota algo?
No.
¿Tú notas algo, Vicente? ¿Se te mueve la silla?
Yo, por el momento no, por el momento no.
Se nota más cuando hay.
Oye, yo quería preguntarle a Víctor Seara si él ha ido desde su casa hasta el Valencia Karting Center alguna vez en patinete.
No. Creo que no se puede.
Yo he ido en bici eléctrica, ¿lo sabes?
En bici eléctrica sí, pero no sé si en patinete se puede. De todos modos, está complicado.
Pues que no, se podría ir.
Sí, habría que dar una vuelta. Bueno, haré que buscar la vuelta.
Bueno, pero para disfrutar es el Valencia Karting Center. Cuando llegas allí es cuando ya disfrutas.
Lo que no le pregunto es si ha ido en kart desde casa hasta el karting, eso no se lo pregunto.
No. Alguna vez lo pensé, pero claro, sabía que no se podía.
No se puede.
Pero bueno, esto que, claro, no se puede.
Eco GP, vamos a hablar de ello.
Sí. En Calafat,
en 9 horas. ¿Qué es esto de la Eco GP? Pues enseguida nos lo cuenta David y Diego y nuestros invitados.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usia Smart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No.
Yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Juan Giner en Avenida Pérez y Valero, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Heaven, it was heaven.
3 y media, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Todo en marcha para un Eco GP. Qué bien suena esto, ¿eh? Sí. Eco GP.
Eco Grand Prix.
Grand Prix, gran más premio clásico, ¿no? Eco, ecológico. ¿Qué es esto? Cuéntanos, en Calafat, además, ¿eh?
Pues sí, esto es la iniciativa de un visionario que dijo, hombre, también hay carreras, tenemos ya también la Fórmula E, Moto E, tenemos Fórmula 1, Moto GP, pero ¿y qué tal buscar competir a ver quién es más eficiente? A ver quién le puede exprimir más su vehículo eléctrico.
¿Modo privado, además? ¿O qué?
Modo privado. Tú puedes ir con tu coche, inscribirte, puedes ir por parte de una empresa, inscribirte en esta competición y sentirte como, no te digo como un piloto de Fórmula 1, porque vas en un turismo, pero viendo cómo aprendes a sacarle el máximo rendimiento, la máxima eficiencia a tu vehículo eléctrico.
¿Y a quién se le ocurrió?
Pues a un señor de Manresa, que vive en Alemania, un tal Rafael de Mestre.
Buenas tardes. Rafael de Mestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Todo bien o qué?
Muy bien, muy bien. Estoy
a
Calafat.
Ah, ya en Calafat, ¿eh? Oye, el creador de este Eco GP, ¿por qué se te ocurrió ello, este Grand Prix?
Pues la idea es que la gente no cree en la resistencia de coches eléctricos y yo lo sé desde 2011 que la eficiencia de los coches eléctricos es muy, muy grande, mucho más grande que la gente lo sabe, y para informarles yo les quiero hacer un formato en donde ellos tienen también un poco de competición y un poco de emoción, así que se ve que el coche eléctrico no es solamente eficiente y buen para el medio ambiente, sino que también hace mucha alegría de conducir.
Sí, como veréis, Víctor, Vicente, Rafael no tiene un acento puramente de Manresa, él sí que nació en Manresa, a los 8 años se fue a Alemania, allí hiciste tu educación, tanto a nivel primario como universitario, y acabaste viviendo en Rumanía y trabajando allí, ¿no, Rafael?
Sí, sí, ahora trabajo en Rumanía y gano allí el dinero que pierdo en EcoGP.
Sí, eso está bien comentarlo, sí. Para que sepan que en este momento esto aún hay que hacer un gran esfuerzo. Y en un momento de allí contacta contigo Audi, ¿no? ¿Qué año era ese?
Sí, era 2010, cuando Audi me contacté y me dije que quiere usar mi nombre para un coche eléctrico.
Un nombre comercial que tú tenías, ¿cuál era?
Sí, sí, el nombre de mi compañía es Tron.
Tron, como los e-tron que tienen ahora Audi. Ajá. Y contactan contigo, cuéntanos.
Sí, ellos dijeron que quieren usar el nombre para un coche eléctrico y eso me emocionó una bomba. Porque yo estaba siempre soñando de los coches de choque y yo pensé que sería una maravilla de irse con esto en la carretera, pero yo sabía que en la carretera no hay electricidad, no funciona. Y en el momento que ellos me decían un coche eléctrico, yo de repente, en mi sueño, que siempre estaba soñando, tenía una oportunidad de volverse realidad, y yo les he dicho, vale, pues hazme un coche eléctrico y lo voy a disfrutar.
Pero en este caso, Audi aún no tenía vehículos eléctricos en esas fechas. Me imagino que hasta ese momento no habías probado todavía ningún turismo eléctrico.
No. Yo quería tener uno porque yo tenía la sensación que tendría que ser una maravilla tener ningún ruido y ningún pudor y nada.
Y estamos en 2011 y allí el único coche eléctrico que cumplía tus expectativas era, en este caso, el Tesla Roadster, ¿no?
Sí, después de ellos que me dijeron que no había y no estaban planificando de hacer un coche eléctrico sino híbrido, yo estaba un poco triste. Sí. Un amigo mío me mandó el teslamotors.com y yo enseguida me enamoré en este coche y lo compré sin probar.
Y lo compraste a ciegas prácticamente.
Sí, sí. Y en el momento que yo me fui a Inglaterra a recogerlo, era una maravilla, era más maravilla que mi sueño. Era
Bueno, iba la cosa tan bien que de pronto dices un día, voy a hacer como hizo Phileas Fogg en la novela de Julio Verne, voy a dar la vuelta al mundo en coche eléctrico en 80 días.
Sí, porque la gente no creía que este tenía bastante autonomía. Y digo, mira, y si me voy a un hotel, yo puedo cargar allí, como cada uno que se va de viaje, se va a un hotel. La única diferencia es que yo, cuando yo me voy al hotel, yo enchufo el coche, y también la diferencia en la mañana cuando yo me despierto, mi coche está lleno y yo me puedo ir.
Sí, pero bueno, eso en Europa lo entiendo, pero en Kazajistán, en Uzbekistán, que es toda esa zona de Asia Menor, Asia Central, ¿ahí tuviste problemas de carga para hacer este recorrido?
No, nada. Por la noche también encontré hoteles y en los hoteles tienen cocinas y en los
tienen
cocinas,
enchufes.
Sí, en las cocinas hay trifásicos, así sí. hay mejor infraestructura mundial de electricidad que yo pensaba, y este estándar trifásico lo encuentras en China, en Kazajstán, en Rusia, en toda Eurasia.
Bueno, entonces consigues dar la vuelta al mundo, conseguir tu objetivo, y curiosamente, después de toda esta vuelta, te vas a Palo Alto, a California, donde está la sede de Tesla, y allí incluso coincides con Elon Musk, el creador de Tesla.
Sí. Pues yo he comprado el coche número 507. Era una compañía pequeña, nadie quería, creaba en Tesla, y ni estaba. Cuando yo fui con mi Tesla en la carretera de California, la gente no lo sabía. Me preguntaba, ¿qué coche es esto? Yo digo, es un Tesla. Dije, no me comprendes. ¿Es un Ferrari Tesla o es un Porsche Tesla? Digo, no, Tesla es una marca de América. Y no lo sabía.
Bueno, a la vuelta de allí es cuando empiezas a darle vueltas a esto y se te ocurre crear la EcoGP.
Sí, porque el EcoGP es una cosa que no se tiene que tener 80 días de tiempo, y se puede tener solamente un fin de semana con los niños. Los niños, he pensado también en los niños, de darles coches eléctricos pequeños de control remoto, así ellos también se pueden disfrutar.
Y pasárselo bien.
Sí.
Pues mira, tenemos a alguien que se lo va a pasar bien este fin de semana, porque bueno, le hemos llamado porque sabíamos que una persona de aquí de Valencia iba a ir a Calafat a competir, en este caso con un Tesla Model 3, y es Javier Cervera. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, David.
Bueno,
buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas.
Bueno, pues tienes en antena también a Rafael de Mestre, creador, en este caso, de EcoGP, esta competición. Y bueno, cuéntanos, porque tú has pasado por este programa con el tema de energías renovables, de un congreso que organizaste de ingenieros energéticos, y ahora de pronto me entero que te vas a Calafat a competir en la competición de Rafael de Mestre del EcoGP. Cuéntanos cómo es esto.
Sí. Buenas tardes, Rafael. Un verdadero placer mantener esta breve conversación ahora aquí. Y nada, nos veremos el sábado. Pues yo soy usuario de vehículo eléctrico como Fabio David desde hace 2-3 meses. Y la verdad es que desde que estoy disfrutando el coche, y como tú bien sabes, a la vez disfrutando la fotovoltaica para hacer recarga ecológica de ese coche, la verdad es que vas aprendiendo cosas nuevas de este mundo del vehículo eléctrico. Y me enteré hace poco de esta carrera, de esta iniciativa de Rafael, y la verdad es que al final me he apuntado esta semana. Estaba dudando si podía ir, no podía ir, y al final me voy acompañante con mi hermano, y entre los dos vamos a hacer la competición de 9 horas de conducción, de
bueno,
resistencia.
Vicente, primicia, si todos los astros se alinean y puedo, igual me voy yo con
¿también?
Ellos a competir allá a Calafat.
Madre mía, bueno.
Le ponemos apellido Cervera, David, y se une a los hermanos.
Exacto, me hago del clan.
Sí,
bueno,
sí.
En este caso, bueno, tenéis que es una competición que aquí nadie se pone en riesgo, no hay hay que intentar ser el más rápido, el más eficiente dentro de las limitaciones, pero bueno, también hay periodos de carga, etcétera. O sea que es una competición que te ayuda a conocer la movilidad eléctrica de otra forma, y sobre todo a sacarle mayor eficiencia a tu coche, ¿no, Rafael?
Sí, exactamente. El sentido es que si corres demasiado no vas a ganar, y si eres demasiado lento tampoco. Tienes que calcular muy bien, tienes que mirar a dónde van los otros coches. Es una cosa de estrategia, de saber su coche, y de muchos efectos también de la naturaleza. El año pasado ha llovido como un órgano, así todos los equipos tenían que recalcular en el medio de la carrera todo. Así es muy divertido de saber que este coche eléctrico hace tanta alegría.
Bueno, pues Rafael, darte la enhorabuena, ¿no, Vicente, por esta, claro, esta competición,
por
esta iniciativa?
Sí.
Porque también la hacéis no solamente en Calafat, también se hace en Alemania.
Sí, es que yo inicié la carrera en Calafat porque me gustó el circuito mucho con vista al mar y todo eso. Y EcoGP lo inicié en 2013 y después de algunos años los alemanes me preguntaron, nosotros también queremos tener un EcoGP, y yo he hecho en Alemania el año pasado el primer EcoGP de 24 horas, así era muy divertido, han venido 30 coches y este año ya se han inscrito 50 coches.
24 horas, vaya tela.
Sí.
Este es de 9 horas, pero bueno, ya está bien.
El año pasado era de 6, ¿no, Rafael?
Sí. Yo voy aumentando cada sesión.
Ya veo, dentro de pocas semanas. Bueno, Rafael, te deseamos muchísima suerte como creador de este GP y que disfrutes y que nada, que gane un valenciano.
Sí, y que no tengan inundación como tuvieron el año pasado, que sea en seco.
Rafael, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros. Rafael, gracias. Se nos ha ido. Rafael Mestre, creador del EcoGP. No, Javier está ahí con nosotros,
sí,
que va a ser el ganador, ¿no? Okay, vale. Tienes que dejarnos bien, ¿no?
¿Eh? Hombre, tío, sobre todo si viene David. Estoy pensando ya que esto será un entreno de 9 horas, pero cuando vayamos a por 24 ya te unes tú, Vicente.
Venga, pues hecho.
Aparte, una de las condiciones que me ha gustado en este caso para poder participar es que puedes llevar a los conductores que quieras en tu equipo. O sea, te llevas a 20 amigos. Vale, uno arriba, otro abajo. Eso sí, nunca meterlos juntos todos en el coche, porque ahí pierde eficiencia, ¿eh, Javier?
Sí. Y la comida, las cervecitas para después. No hay que llenar el cuerpo con kilos.
Hay que pasar por el baño antes de subir al coche para quitarle también peso.
Javier, sí. El lunes ya nos cuentas, ¿no? Y tal, vemos así la copa, el galardón y todas estas cosas, ¿eh? Nos lo muestras, ¿te parece? ¿Eh?
Me parece perfecto. Vamos a ver si hay suerte. A ver si ahora fuera de antena me cuenta algún truquillo de esa velocidad óptima.
Venga, un abrazo, Javier.
Un abrazo,
Javier Cervera, participante de este EcoGP. Bueno, la verdad es que va bien carrozado, ¿eh?
Sí.
O sea que... Bueno, de carrocerías y de las buenas vamos a hablar enseguida con el gran experto de la Fórmula 1 a nivel mundial, Víctor Seara.
Es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Es de Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
¿Crees que en septiembre se acaba lo bueno? Llévate un Mini 3 puertas desde 150 euros al mes y únete a los Septiembre Lovers con tu nuevo Mini. En 47 cuotas, entrada 3.500 euros, cuota final 10.170 con 40 euros, comisión de formalización 144 con 62 euros, TAE 5,72%. Financiando con BMW Bank hasta el 30 de septiembre.
Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es, tus concesionarios Mini en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Después se mete en mi cama, eso es mucho para...
minutos para las 4 de la tarde. Estamos inmersos ya casi en la tertulia de la Fórmula 1, de la competición más grande, con el hombre de las 3Ds y con el máximo exponente periodístico del mundo de la Fórmula 1, Víctor Seara.
Mira, Vicente, estaba viendo aquí que Mercedes también se apunta a la moda del patinete eléctrico, además de Audi, Seat. Sí. Víctor, tú que estuviste en Monza, en el paddock, ¿mucho patinete eléctrico por el paddock para moverse la gente?
No he visto. Lo que sí he visto, y antes me vino a la mente cuando hablábamos del patinete, mucha utilización, pero hasta las cercanías del paddock, de los viejos patinetes, de aquellos patinetes que tenían un motor pequeño, un motor de dos tiempos,
sí,
así, y lo usaban sin problema, y sin ningún tipo de...
No
se cortaban un pelo, vamos. Y eso, creo que para eso, es un vehículo de motor a combustión interna, y tiene que... Pero ahí lo usaban.
Está bien.
Hasta llegando al paddock.
Monza es el sitio para llevar
combustión. Bien, sí, en el parque de Monza. Hay un sitio...
Verde.
Verde, donde la gente va a hacer deporte y todo. Pero bueno, son esos contrasentidos que a veces tiene Italia, en algunos sentidos. Sí.
Bueno, contrasentidos. Mm. Era lo que nos decían esta semana. Van a volver los repostajes a la Fórmula 1. Va a volver el efecto suelo. Van a volver tantas cosas. No ha vuelto mucho, ¿no?
No, pues bueno, porque se están probando diferentes cosas. Unas son por probar, a ver si en realidad tienen el efecto que se desea, el tema de poner el efecto suelo, si realmente va a ser productivo para mejorar el espectáculo. Lo que tienen que hacer es, en todo caso, es tratar de hacer cosas para que mejoren el espectáculo, no para hacer cosas por hacerlas, que les hagan a los equipos gastar más dinero, se complique todo, terminen ganando más todavía los de siempre, porque siempre que se aumente el presupuesto o se cambia el reglamento, va a provocar más gasto y van a terminar dominando más todavía los que ya dominan.
Sí, Vicente,
está bien que dominen.
Para que te hagas una idea, antes del cambio de motores, de la era híbrida, a un equipo cliente le costaba pues 4 o 5 millones una temporada de euros, más o menos.
Sí,
ahora estamos en 20.
Es como todo, bueno, pero en todos los sentidos, en todos los ámbitos, los presupuestos han aumentado. Y antes, hace un momento decía, está bien que domine el que más invierte. Si un equipo de lo que sea, a nivel deportivo, invierte muchísimo, es casi normal que si se lo puede permitir, de que domine o que tenga más poderío deportivo.
Y yo ahí discrepo contigo, porque quizás un equipo con no tanto presupuesto, pero con muy buenas ideas, también debería tener derecho a evolucionar.
Yo no digo que no tenga derecho, digo que es normal que domine.
Sí, eso está
porque
claro.
Porque estén esos dos o tres ahí adelante de forma continua.
Pero que el presupuesto no sea la barrera para que no pueda ser el mejor.
En un deporte, vamos a llamarlo así, como el automovilismo, es lo más probable es que sea así.
Bueno, me dejo de hacer Miss Universo, casi... quiero la paz en el mundo y todo eso, no lo vamos a conseguir.
No, pero que quiero decir que a nivel de incluso de otros deportes en lo que no tiene ningún medio mecánico de por medio, también, ¿no?, compras los mejores jugadores y al fin y al cabo muy mal te tienen que ir las cosas como para no ganar. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que se está viendo, volviendo al tema del 2021, cuando va a cambiar, donde va a haber un cambio de reglamento, bueno, está por verse si va a ser tan radical como lo que se piensa. Se está probando, se sigue probando el supuesto efecto suelo, que no va a ser exactamente como el que había a finales de los 70, comienzos de los 80 en la Fórmula 1. Va a ser relativamente parecido, no va a ser tan extremo como era con las faldillas, con todo ese tema, que eso ya no se puede hacer.
Sí, eran auténticas lanzaderas al espacio.
Sí, eran, bueno, era peligroso. Eran peligrosos, más que eso, era peligroso porque de golpe era como un tubo cerrado aerodinámico y que podía abrirse en cualquier momento y eso
provocaba.
Pasábamos
de cero apertura a total apertura y el coche volaba.
Claro. Y lo que sí se ha estudiado y se había dado por hecho, aunque no lo estaba, y finalmente hace un par de días dijeron que no, es la vuelta de los repostajes. No se va a volver en 2021 a los reabastecimientos, repostajes de combustible en plena carrera. Y ni tampoco algo que a mí, hablo de mi opinión personal, que era reglamentar la cantidad de paradas en boxes, al margen del tema de los repostajes. Reglamentarla, o sea, que haya más de una, yo creo que dos sería un buen número, a lo mejor en determinados circuitos, Mónaco, etcétera, bueno, algunos podrían ser uno más o uno menos, no lo sé, habría que estudiarlo cada caso, pero
sí, dos, la configuración del pit lane, paradas, se pierde y eso,
claro, pero bueno, es para todos y reglamentar dos paradas era una forma
sentido.
de y da más juego a los que menos tienen, lo que comentabas. Más posibilidad de errores, un montón de variables que de otra manera, si hay un solo pit stop, no se pueden dar.
Y si introduces variables hay más juego.
Claro, pero ¿qué pasa? Siempre pasa lo mismo. Los más poderosos tienen más poder para decidir sobre ese reglamento. Hacen de es lobby, lo que está pasando.
Lobby presiona.
Dicen, no, claro, yo no quiero más riesgo. No quiero. Vienen Ferrari y Mercedes y dicen, no quiero riesgo sobre los repostajes. No va a haber.
No quiero situaciones no quiero que pueda nada. Meter la pata, que claro, no controlo totalmente.
Claro.
Bueno, lo que
y
sí que
si
se
hay
queda.
Dos, y tampoco quieren reglamentarlo a dos. Si puede haber uno. Porque en uno hay menos margen de error.
Lo que sí que se queda, Víctor, son los 18, las 18 pulgadas de llanta.
Sí, queremos. Eso sí, eso no tiene, no cambia mayor medida lo que es el comportamiento. Pero hay que recordar que hubo, sí, a mí me gusta. Soy un poco tunero.
Sí, yo lo veo potente, lo veo muy speed racer ahí, el coche muy musculoso, ¿no?
Bien. Es diferente. Hay que recordar que cuando la Fórmula 1, la competición en general, incluso en Estados Unidos, comenzaron a utilizar los neumáticos anchos con gran superficie de contacto. Te hablo de principios de los 70, cuando se empezó a utilizar todo este tipo de neumático, las llantas eran de un perfil muy bajo. Los neumáticos tenían un perfil muy bajo. No sabría decirte si eran 18, como ahora las 18 y tal, pero eran muy, muy bajos. Se puede ver en las fotos, sobre todo en la parte delantera. Luego se fue cambiando, se fue reforzando, porque eso forma parte de la estructura del neumático para que aguante mejor, la inercia y todo. Y con el tiempo se hizo algo estándar y, bueno, se aceptó que tuvieran 13 pulgadas. Ahora cambia, el aspecto me gusta y yo creo que es más que nada una cuestión estética. Por eso tampoco se han metido los grandes y es algo que se aprobó de una manera rápida. Porque eso no tiene nada que ver en que...
Eso es controlable.
Claro, no afecta tanto a pequeños como grandes de forma igual, ¿no?
Bueno, domingo, 2 y 10. Gran premio sin
3 y 10.
No,
o 2 y 10.
Dicen 2 y 10 ahora, en el último, en el último cambio de hora. 14-10 carrera.
Ah, 14 al final.
Sí.
Bueno, porque bueno, como viene siendo...
Singapur. Sí. Siempre me has dicho que cuando ibas a Singapur, claro, te daba la sensación de que ahí no hay nadie tiene nunca un papel, ni hay chicles en el suelo.
Alguno hay. Lo que pasa es que como existe esa normativa, que ahora creo que en alguna ciudad de España lo han puesto, de que si no se pueden tirar un chicle en el piso, porque te multan, una fuerte multa, pero bueno, está
todo muy perfectito. Eso sí que me
bueno, sí, es una ciudad muy húmeda y tiene también las características de tipo Kuala Lumpur, sí,
pero también una parte estilo. Muy british, ¿no? Muy de la colonial.
Es muy british, sí, muy mucho más que Kuala Lumpur o que otras. Bueno, está muy lejos, está a 300, menos de 400 kilómetros.
Bueno, diferencia. Pues en esta ciudad de estado se va a celebrar ya he perdido la cuenta, ¿cuántas premios de nocturnos
desde el 2008, llevamos? El primero, aquel que chocó...
Que supuestamente chocó, ¿no?
Chocó, que se estrelló.
Bueno, ¿cómo lo ves? Aquí se me quedan dudas. Vettel lo ves muy bajo de moral. ¿Puede resurgir aquí? No sé si es un circuito que se le adapta bien.
Es la gran discusión. Mal no se le da y ha tenido mala suerte. Hablábamos antes de que Ferrari viene de dos victorias con Leclerc, no con Vettel, que viene en este momento tan complicado, sobre todo no solamente porque el compañero ganó, sino porque él cometió un error, sobre todo en Monza, ¿no? El error que cometió, se quedó cruzado en medio de la pista, después un error propio. Luego cuando retoma, que no lo ve, yo creo que ahí influyó mucho, sobre todo los últimos acontecimientos de la Fórmula 1, con el accidente mortal de Antoine Hubert en la Fórmula 2, la falta de visibilidad lateral o la pérdida de visibilidad lateral que hay en la Fórmula 1 de ahora, con las protecciones.
Van muy metidos ahí, van encajonados.
Sobre todo con las protecciones, el halo y un montón de cosas. Pero sobre todo que el coche haya quedado atravesado. Yo creo que fue lo que a Vettel le incitó. Es una fracción de segundo. Sí. Y estar con el coche casi perpendicular a la línea de trayectoria de los
es
que
complicado.
Vienen en un sector bastante rápido ha hecho que salir antes de tiempo de lo que realmente su cerebro le hubiese dicho.
Por cierto, has hablado de Antonio Huberto. ¿Sabes cómo está Correa? ¿Hay últimas noticias de Correa?
Bueno, lo último era que había mejorado levemente después de que había empeorado también levemente después del accidente. Y bueno, se mantiene estable y poco a poco está en Inglaterra y bueno, lo están atendiendo. Y la familia suele dar comunicados una vez por semana.
Sí, una vez por semana. Twitter sí que están muy activos, sí, dando ahí información de forma continuada.
Se supone, pero evidentemente va a ser una recuperación larga.
¿Has visto cómo estamos consiguiendo no hablar del campeón, del que parece ser que va a ser el campeón, que es Lewis Hamilton, que está ahí, que sabemos que siempre va a estar ahí, pero bueno, pero Leclerc es el que ha sorprendido, ¿no? Porque se le ve muy maduro, ¿no? Para un piloto tan joven.
Es que pasa que de las últimas cuatro carreras, contando cuatro carreras, claro, con el parón veraniego, etcétera, etcétera, hace mucho tiempo que Hamilton no gana una carrera cómodo.
Sí, no va sobradito.
No, bueno, esa es la verdad, lo que dice la estadística. Hace mucho tiempo que Hamilton, líder del Mundial, casi con toda seguridad, pues muy difícil que se le escape el campeonato, pero hace cuatro carreras que no gana cómodo. La ganó Verstappen, la otra la ganó in extremis el mismo Hamilton en Hungría, y las dos últimas la ganó Leclerc.
Claro. Y yo sigo sin saber, Vicente, quién va a ganar nuestra carrera, la tuya, la mía y la de Víctor en el Valencia Karting Center.
¡Estamos llegando a meta!
No puedes conducir por el centro, no puedes aparcar sin pagar, no puedes permitirte un BMW híbrido enchufable, ¿no puedes? Cambia las reglas. Conduce un BMW Serie 3 híbrido enchufable con etiqueta cero. Hazlo porque puedes.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
David, hoy el Peugeot 208 está en Torrent, dando vueltas. Está en la concesión Ferto.
El único nuevo del mundo está allí.
Está allí, sí. Está en todas las concesiones in situ, dentro de la concesión, pues de Valencia y también de Torrent, pero dando vueltas en una urna magnífica. Es justamente, está en Torrent durante toda la jornada. O sea,
el epicentro mundial del 208.
Está en Torrent.
Torrent.
Sí, sin duda. Hoy, mañana está en otro sitio, pasando en otro, lo vamos
dando
a ir
vuelta,
anunciando.
Gira.
Lo vamos a ir anunciando, sí.
El amor, fíjate, a mí me gusta también, hay gente que no le llama el 208, le llama el 208.
¿Ah, sí?
¿No es una nomenclatura muy de competición?
Sí, bastante, porque por lo que creo y lo poco que sé de denominaciones de Peugeot, ¿no?
Sí, a mí 208 me gusta también.
Suelen ser de cuatro cifras, ¿no?
No, bueno, ha habido 4.000, no, pero... sí, pues me haces dudar, Víctor. Porque el 407, 508, el 4007 era tipo SUV, tipo todoterreno. Luego estuvo el 1007 que tenía puertas correderas. Pues fíjate, los famosos 504 antiguos. Bueno, han jugado con las 3 y 4 cifras.
No liaros.
208, el 208, madre Vicente.
Ha roto prácticamente los altavoces de todos los vehículos de los...
¿He llegado a la zona roja?
Sí, creo que sí, mucho más allá además, ¿eh? Por cierto, mañana tendremos con nosotros al señor Bañuls, Francisco Bañuls, porque vamos a hablar de los vehículos que han pasado o no han pasado, ¿eh?, el veranito en taller o no, ¿eh? O sea que lo contaremos mañana con Francisco Bañuls. Y pasando del amor, o el amor pasa, ¿eh?, estamos escuchando a Jonathan Pocoví, que por cierto este viernes actúa en la SGAE, ¿eh? Es que ahora tiene la entrada a partir de las 7 de la tarde.
¿Pero aquí en Valencia?
Sí, aquí en Valencia, en la SGAE.
Eso está por el Valle del Carmen, ¿no?
Sí, bueno, más o menos, sí, al lado del río, ahí al lado de las torres, ¿eh?, de Serranos. Ahí está la SGAE, ¿eh? Y ahí está Pocoví a partir de las 7 de la tarde.
¿Qué día?
Este viernes. Vienes a las 8. A las 8. Se hará, Víctor. Nos vamos al Valencia Karting Center.
Ahí a Paterna, ahí nos vamos.
Vamos directos todos para allá. Gracias, Diego.
A Pocoví sí que le pones fecha, pero a nuestra carrera no le ponéis fecha todavía.
Este fin de semana hacemos una de preparación, ¿eh?
Venga, va. Si nos entrenamos en el Valencia
Karting Center. Entrenamos para Singapur. De noche.
Acepto pulpo.
Si quieren, de noche también, como se corre en Singapur.
Bueno, aún se está bien ahora de noche.
Sí, está bien y se va a estar bien. Lo que pasa es que, bueno, hemos tenido unos días de lluvia que...
Adiós, compañeros. Adiós.
Cuando pasa el amor, ondeando su premio. 92.6. El amor pasa en su auto elegante. El amor pasa y la vida parece mejor.